Hace ya unos cuantos años, Google presentó un nuevo lenguaje de programación llamado Dart. Un lenguaje que venía, ojo, a proponerse como alternativa a JavaScript para la web, que obviamente no ha cuajado demasiado la idea, pero ahora, años más tarde, Google ha sacado este lenguaje del baúl y lo ha puesto encima de la mesa para utilizarlo en su proyecto Flutter. Por eso vamos a hablar un poco de este lenguaje en el capítulo 7 de este podcast. ¿Qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, una semana más. Ya estamos por aquí para hablar de Flutter, de este lenguaje, de este framework, de este SDK, que tanto me gusta y que espero que guste también a vosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar en concreto de este lenguaje de programación que utilizamos para programar en Flutter, que es Dart. Dart, que significa dardo, que es un lenguaje de programación, como bien decíamos en la intro, desarrollado por Google y que, bueno, que tiene ya su historia. En realidad, ya empiezo a hablar directamente a saco del tema de hoy, a ver si hoy consigo cuadrarme en el tiempo, que tampoco quiero que sea tan corto, porque algunos de vosotros me habéis escrito, gracias por hacerlo, por cierto, diciéndome que tampoco hace falta que sea tan corto, que no se hace tan pesado, aunque sea un poquito más técnico, no se hace tan pesado como yo pensaba, que se extienda un poco más de duración, así que pues voy a relajarme un poco y si se pasa de los 5 o 10 minutos que quiero que dure, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Se trata de un poco de ir probando y que me digáis si os apetece, qué os parece y que vayamos entre todos, como siempre digo, dándole forma a esto, ¿vale? Para que sea un podcast, bueno, interesante. Y ahora sí empezamos, vale, Dart, estamos con Dart. Dart es, bueno, como decíamos, un lenguaje de programación de Google que ya desarrolló hace bastante tiempo, igual 7-8 años, y te lo digo todo de cabeza, realmente no, o sea, he leído un poquito, he hecho, obviamente, conozco el lenguaje un poquillo porque estoy estudiando Flutter, como vosotros seguramente, y he visto algún evento de Google I.O., he visto algunas cosillas, y lo que sé es lo que he más o menos leído y visto. Tampoco soy un experto en Dart, ni me conozco su historia, pero voy a contar lo que yo he podido leer, escuchar y ahora mismo puedo recordar, ¿vale? En fin, Dart es un lenguaje que ya hace ya, pues eso, pues 7, 8, 9 años se presentó como, como una alternativa a JavaScript, que en ese momento pues quizá no era tan potentísimo como lo es hoy en día, que ya lo era, ¿no? O sea, ya era un poquito el estándar del mercado y precisamente por eso entiendo que Google... Bueno, pues quizá le vio una serie de carencias o cosas a mejorar y desarrolló esto, desarrolló Dart y lo propuso como alternativa. Dijo, oye, chavales, yo he creado Dart, que JavaScript está muy bien, pero Dart, fijaros, que tiene unas cosillas que puede aportar, que creemos que son mejores. ¿Y qué os parece si hacemos que todos los navegadores integren esta consola virtual de JavaScript? De Dart, y que así, bueno, pues todos podamos utilizar Dart también como alternativa y todo eso. Pero bueno, pues se ve que a los señores de los demás navegadores web que no fueran Chrome no les hizo tanta gracia la historia y no le siguieron el rollo a Google, y bueno, pues a día de hoy JavaScript sigue siendo el rey y señor de todo el frontend, de toda la programación, de toda la ejecución de código en cliente, en el lado del cliente. Y Dart, pues bueno, pues se quedó un poquito ahí en el congelador esperando a ver qué hacían con él. Seguramente Google sí lo siguió utilizando para cosillas suyas y seguro que tiene más vida de la que yo creo. Pero la idea que yo tengo es esa, que se creó con el objetivo de ser una alternativa a JavaScript. Y eso obviamente no ha cuajado, pero ahora me llama la atención, fíjate, que Google ha sacado Flutter como, oye, mira, estamos haciendo... Hace ya 2 o 3 años que empezaron a hablar de... Creo, todo esto de cabeza, te lo digo. Debería prepararme un poquito los podcasts. Bueno, hace 2 o 3 años en el Google I.O., ya sabéis que Google I.O. es este evento que Google hace cada año para desarrolladores, en el que comenta un poquito pues las novedades que tiene, sobre todo mucho de Android, mucho de Chrome, mucho de sus proyectos, ¿no?, de software. Y se empezó a hablar sobre esta propuesta para hacer programación para móvil multiplataforma, y ahí estaba Dart, ¿vale? Aún no se llamaba Flutter, creo que se llamaba algo así como Sky, y era una cosa muy... creo que de momento no era ni multiplataforma, creo que era simplemente una alternativa a Android. Bueno, era un primer esbozo de lo que hoy es Flutter, ¿vale? Como que en varios años, ahora se ha lanzado la versión 1.0 de Flutter, como sabéis, en diciembre, hace muy poquito, hace un par de meses. Hoy es 19 de febrero, pues hace un par de meses, escasos, un poquito menos. Pero antes ya empezaron a decir, mira, estamos desarrollando esto con Dart, que parece que tiene su propio motor gráfico y puede de renderizado gráfico y puede pintar las cosas, es una alternativa que está bien, que podría ser en un futuro. Bueno, pues ese futuro ya ha llegado, pero hace unos años, bueno, empezaba a atisbarse. El caso es que Dart lo empezaron a utilizar para eso y oye, pues llamó la atención, ¿no? Fíjate que Google tiene... Y aquí ya me pongo... Aún no he presentado Dart y sí, estoy hablando aquí de mis cosas. Pero me llama mucho la atención que, como sabéis, en Android, que también es de Google, se programa en Java, ¿vale? La programación para Android es Java nativa. Pero también hace muy poquito que se empezó, bueno, hace ya un año, dos, tres, que se empezó a utilizar Kotlin también para programar en Android. Incluso se está dando soporte oficial de parte de Google. Esto es un poco, hace caso al movimiento de los desarrolladores de querer algo más moderno que Java. A mí Java, yo me siento cómodo con Java porque lo conozco y he desarrollado muchos años con él. Y estoy certificado y tengo mis cositas y me gusta, pero es cierto que tiene unas carencias que otros lenguajes más modernos, bueno, pues le están pasando un poco por la izquierda y están haciendo que programar para Java sea algo más lento, más tedioso y sobre todo menos divertido. Que al final cuando tú programas, pues cuanto más legible sea el código, cuanto más rápido vayas, cuanto más productivo y cómodo te sientas con el lenguaje, mucho mejor. Eso es lo que hacía que los programadores poco a poco empezaran a probar alternativas a Java para la programación de Java, de Android, y ahí surgió Kotlin, y pegó tan fuerte que Google pensó, mira, pues vamos a hacer que los programadores de Android estén más felices y vamos a empezar a dar soporte oficial a Kotlin. Por eso me llama la atención que una vez que ya Google ha dicho, venga va, vamos a utilizar Kotlin de forma oficial, que ya es un lenguaje moderno, que está muy bien en nuestros proyectos para móvil, fíjate que ahora sacan a Dart de debajo de la mesa y lo empiezan a utilizar. Cuando realmente es algo, a ver, quizá no, seguramente no es tan, es muy diferente en muchas cosas, pero en cuanto a que es un lenguaje moderno, en cuanto a que es un lenguaje que es bueno, cómodo, que es productivo, que tiene cositas que están muy bien y tal, no es tan diferente a Kotlin. Entonces, ¿por qué utilizar Dart en vez de seguir utilizando Kotlin, que es lo que se está empezando a utilizar para Android nativo? Sería también un paso inteligente en cuanto a que los programadores, a la hora de pasarse a Flutter, si Google les interesara que en un momento dado todo el mundo se pasara a Flutter, pues sería mucho más fácil el camino de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo lo que pienso es que al fin y al cabo Kotlin, aunque Google esté dando soporte nativo, lo cierto es que no deja de ser propiedad de la empresa JetBrains, que es la empresa que ha desarrollado estos IDEs tan chulos de IntelliJ, de PHP Storm y todas esas cositas. Pues es una empresa que, oye, que parece que tiene muy buena pinta, que hace las cosas muy bien y todo eso. Pero al fin y al cabo yo creo que a Google le interesa, si es cierto que todo va hacia este sistema operativo propio de Google llamado Fuchsia, creo que le interesa trabajar con lenguajes que sean de su propiedad para tener, lo que tanto le gusta a Google, el control absoluto de todo. Entonces, bueno, creo que puede tener sentido también el pensar que Google prefiere, si empieza a hacer las cosas desde cero, con otro ecosistema, otro sistema operativo, otro framework, pues también puede tener sentido que empiece a hacerlo con otro lenguaje que sea además suyo, ¿no? Bueno, yo qué sé, reflexiones personales. Y venga, vamos a empezar a hablar de Dart, que al final me estoy yendo por las ramas, un disparate, ¿eh? Simplemente no voy a leer aquí un manual de Dart, lógicamente, simplemente me he apuntado aquí unos puntitos de cosas que yo creo que son interesantes sobre Dart y que pueden servir para los que quizá no conocéis todavía Dart o lo estáis empezando a trastear, bueno, que os sirvan un poco para que os suene de qué va, ¿vale? Para que os suenen algunos tips, algunas cosas, bueno, tips no, algunas definiciones, algunas características, es mejor la palabra que estoy buscando, sobre este lenguaje de programación, ¿vale? Quizá, al ser mucho lo que se puede contar de un lenguaje, a lo mejor divido esto en dos capítulos, ¿vale? A lo mejor leo ahora unas cuantas características y la semana que viene sigo un poquito, depende cómo vea, ¿vale? Depende cómo vea. Si veo que me da tiempo a decirlas todas o si veo que me da tiempo a decir poquitas. Bueno, de todas formas voy a ir un poquito a grano, ¿eh? Ya pasados unos cuantos minutos voy a empezar a hablar ahora sí de Dart. Venga, ¿qué es Dart? Dart es un lenguaje, como decíamos, de Google, es de código abierto y de propósito general. ¿Esto qué significa? De código abierto es, como su propia palabra dice, como sus propias palabras dicen o quieren indicar, es que efectivamente tú puedes ver el código de Flutter, iba a decir, de Dart, ¿vale? Está en, si no me equivoco, está abierto, efectivamente, que tú puedes entrar y ver y puedes... incluso creo que puedes aportar, ¿eh? O sea, que tiene buena pinta. Y en ese sentido, ya sabéis que las cosas. Yo, por ejemplo, no me meto nunca a ver el código de un lenguaje de programación porque se me escapa un poco y seguro que ahí, bueno, lo que yo pueda aportar es de escaso valor. Pero me parece muy interesante porque hay mucha gente que sí que ve eso. Y que sí que es capaz de descubrir si hay algún posible fallo, si hay posibles mejoras y sobre todo de ver que no hay nada raro por debajo, ¿no? Siempre que algo que sea de código abierto es súper útil porque da una garantía de que lo que hay por debajo, pues oye, pues en principio es todo correcto y no hay nada raro sobre todo, ¿no? Aparte de que hace que más gente esté pendiente, como decía, de que pueda mejorar o de que pueda haber menos problemas. Y eso es muy interesante. Y lo de propósito general es simplemente que es un lenguaje pues que está pensado para desarrollar aplicaciones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, PHP no es de propósito general, está muy orientado a la web. Por ejemplo, Java sí es de propósito general, porque sirve para programar una web, también una aplicación de escritorio y también una lavadora, seguramente. Entonces, bueno, pues Dart va un poco enfocado en ese sentido, ¿no? Que sea un poquito para todo. Venga, voy a hacer algunas características rápidamente sobre Dart para que os vayan sonando, ¿eh? Como decía. Venga, para empezar, aparte de su uso para programaciones móviles, también se puede utilizar como lenguaje de backend o de frontend, ¿vale? De frontend, efectivamente, se puede utilizar como no es un sustituto de JavaScript ni una alternativa, como decían, o sea, como pretendían, porque los navegadores no lo han integrado, lógicamente, pero sí que se puede transpilar a JavaScript. Y es muy interesante, ¿vale? Tú puedes, como el TypeScript y estas cosas que hay ahora 500.000 historias para JavaScript, pues con Dart también puedes, a partir de un código Dart, crear un código JavaScript que, ese sí, se puede ejecutar en todos los navegadores. Y esto, bueno, pues es interesante. Yo no me pondría a utilizar Dart para estas cosillas. Yo me centraría en Flutter si os interesa Dart, ¿eh? Porque, obviamente, hay alternativas mejores para programar. Bueno, mejores, que estará muy bien, pero como JavaScript está tan explotado, seguro que está mucho más trillado y es mucho más útil. Si queréis hacer web, no empecéis con Dart. Pero bueno, que sepáis que funciona también para eso, ¿eh? Y también para backend. También con una consola virtual también puedes. Perdón, con una máquina virtual también puedes ejecutar Dart en, bueno, pues en servidor y también puede ser útil para ese. Quizá, no sé si es tan máquina de Dart que te has hecho muy máquina de Dart en Flutter, quizás sí puede ser una buena idea darle una oportunidad para backend, pero yo no me metería en esas, ¿eh? Porque de backend hay mucha cosa y toda muy buena. Yo me centraría en Dart para Flutter y punto. Vale, más cosillas, cosas típicas, ¿vale? Las sentencias se terminan en punto y coma, ahí tienen las típicas condicionales, los típicos bucles, los típicos try catch, ahí todo es como siempre, ¿no? Todo va a sonar mucho, nada muy nuevo, nada muy diferente, los típicos if, for, while, try catch, como decíamos, switch, todo eso es como siempre y todo es muy intuitivo, es como en cualquier lenguaje que ya conozcáis. Venga, es un lenguaje orientado a objetos y es muy orientado a objetos. Quiero decir que todo es un objeto, pero todo de verdad, ¿vale? Incluso las funciones y los tipos más básicos, como los enteros, por ejemplo, o los booleanos, todo es un objeto, ¿eh? O sea que cuando tú declaras un número, una variable numérica con valor 1, eso es un objeto, ¿vale? Y tiene métodos dentro. Es muy interesante. Y además se inicializa a null. O sea, eso es, por ejemplo, en Java, cuando tú declaras una variable entera, esa variable entera no es un objeto. Es un tipo básico. No tiene métodos. Y no puedes. Su valor inicial no es null. En este caso, sí. En Dart, sí que todo sería un objeto. Además, es fuertemente tipado. ¿Qué significa fuertemente tipado? Pues significa que todas las variables tienen que tener un tipo sí o sí y no pueden cambiar alegremente, como por ejemplo PHP, que tú puedes crear una variable en PHP de tipo string y en la siguiente sentencia decir que es un entero y no pasa nada y cuela. No digo que sea malo ni que sea bueno, simplemente son diferentes y son enfoques diferentes. En este caso en Dart sí que es fuertemente tipado, lo que significa que si tú declaras una variable como string, va a ser un string durante toda la vida de esa variable. Bueno, se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, como siempre, se puede hacer cosillas, pero bueno, la idea es que no puedes crear una variable string y después en la siguiente sentencia decirle que es un booleano, ¿eh? Es un string para siempre. Aunque no estamos obligados a declarar de qué tipo es una variable. Esto es interesante, ¿vale? Por ejemplo, en Java, tú si creas un string, pues como sabéis, ponéis string, nombre de la variable y luego, si queréis ya, pues inicializarla o hacer lo que queráis con ella. Pero tenéis que poner la palabra string delante para indicar que es un string. En este caso no es necesario. sea, tú puedes declarar una variable con var, como en JavaScript, puedes decir var, nombre de la variable, igual a al string que sea. Y ya es capaz, el lenguaje es capaz Dart de interpretar y de decir, bueno, averiguar en función del valor de esa variable que esa es un string, que es un string. O sea, que no estamos obligados a indicar el tipo de las variables, pero sí que estamos obligados a mantener ese valor. ¿Eh? Es interesante. Bueno, ya cada uno que haga lo que considere. Y bueno, existe también el tipo dynamic, ¿no? Dynamic con Y, que nos permite utilizar variables que puedan cambiar de tipo de valor. Y eso, pues no sé, en alguna ocasión será interesante y para eso tenemos la palabra dynamic. Podemos declarar una variable de este tipo y eso sí nos permite cambiarlo. Venga, más cosillas. No tenemos... Esto también es interesante, ¿eh? Esto es nuevo para mí también. Seguro que hay otro lenguaje que ya lo hacían, pero yo ninguno que yo haya utilizado lo hacía. Y esto me parece bastante interesante. No tenemos las palabras public o private para... Bueno, público o private, ¿vale? Para los que no entendáis mi exquisito inglés. Para gestionar la visibilidad, ¿vale? Ya sabéis que en una clase, cuando tú creas un método o una variable... Lo que haces es decirle si es pública o privada para, bueno, pues si es privada solo la vas a ver dentro de la propia clase y si es pública, pues cualquier otra clase puede acceder a este valor o a este método o a lo que sea, ¿vale? Pues en este caso también tenemos estas partes de visibilidad, pero no vamos a utilizar estas palabras clave para definir la visibilidad de los elementos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que si algo es privado, simplemente su nombre empieza con el carácter de guión bajo. Y ya está. Si queremos que un método sea privado, lo que vamos a hacer es que el nombre comience con guión bajo, no con la palabra private. ¿Y esto es útil o no? Bueno, pues realmente da igual. Realmente simplemente mejora, en mi caso, lo que yo pienso es que mejora la legibilidad del código y que mejora la productividad. Porque vamos a escribir menos. Cuanto menos escribamos, mejor. Y creo que se lee mejor. A ver, en realidad se lee muy bien. En público-private te dice muy bien lo que hay. Pero al final es menos texto que leer, es menos palabras. Si te acostumbras a eso, hace que todo sea más simple. Y a mí me gusta lo simple. Yo cada vez soy más minimalista, soy más sencillo en todo y esto, que se simplifique también el lenguaje que utilizo para programar, me está gustando. Encaja con este momento de mi vida en el que estoy simplificándolo todo. Venga, más cosillas. El valor por defecto de las variables es null, como decíamos, incluso para las variables numéricas, ¿eh? Venga, y seguimos. Otro puntito. Hay constantes, como en todo el buen lenguaje de programación. Y aquí las constantes se pueden declarar de dos formas. Con la palabra const o con la palabra final. ¿Vale? Pero hay una diferencia. Lo que hagamos con la palabra const, tenemos que directamente inicializar esa constante con un valor, ¿eh? O sea que esa constante se va a crear en tiempo de compilación, ¿vale? Cuando el código se compile, esa constante ya tiene que saber lo que va a valer y obviamente no puede cambiar. Pero con final no estamos obligados a dar ese valor al principio, al inicializarlo, porque es una constante que se define en tiempo de ejecución. Es decir, que yo puedo decir final, mi nombre de mi variable, pero no inicializarla. Y luego ya, pues cuando sea, en el momento del código que yo considere, darle valor. Pero eso sí, no puede cambiar. O sea que cuando digo final, es también una constante, lo que pasa es que le daré el valor cuando yo quiera. Pero una vez que se lo dé, ya no puede cambiar. Simplemente, const y final. Una se declara al escribirla por primera vez y con final no tenemos por qué hacerlo, pero tampoco puede cambiar una vez que lo hagamos. Más cosillas. Los programas empiezan su ejecución en una función que se llama main, ¿vale? Main es la función que manda sobre todo y siempre cualquier programa que hagamos en Dart tiene que tener una función main, que es obviamente la primera que se va a ejecutar. Y a partir de ahí ya empieza todo. En Flutter lo veréis, porque si habéis hecho un programita en Flutter, ya también veis que hay como buen código Dart, hay una clase que tiene la función main, y por ahí va a empezar nuestro código. Ahí vamos a empezar a devolver nuestros widgets, que se van a pintar ahí de forma estupenda en nuestros móviles. Más cosillas. Aquí no tenemos arrays como tal. En este lenguaje no hay arrays. Hay lo que se llama listas. List. ¿Vale? No hay... Es una especie de... Lo han aunado todo... O sea, y yo es que vengo de Java, por eso comparo mucho estos dos lenguajes, ¿no? Tú en Java tenías los arrays que eran de tamaño fijo, cuando tú declarabas un array era de tamaño fijo y no podías añadir ni quitar elementos. Y luego tenías las colecciones como las listas, ¿no? Los array list y ese tipo de cosillas, y aquí sí que tenías la posibilidad de que fueran dinámicos y podías ir añadiendo... bueno, dinámicos, no sé si es la palabra, no sé si es el término adecuado, pero el caso es que podías ir añadiendo, quitando elementos, bueno. Aquí directamente, digamos que han juntado arrays y colecciones y tienen un objeto que se llama listas y tiene un montón de métodos súper útiles para trabajar con ellas. Es como si hubieran escuchado a los programadores quejándose diciendo, madre mía, es que tengo un array y a ver cómo le meto yo algo nuevo, tengo que pasarlo a lista y la lista la tengo que pasar a array y no sé qué. Es como si hubieran escuchado todas esas quejas y hubieran dicho, tranquilos, aquí tenéis las listas, disfrutadlas. Tenéis un montón de métodos para meter, sacar cosas, añadir, acceder. Bueno, muy, muy interesante. Porque yo también era de los que se quejaba de tener tanta cosa. Al final había muchas colecciones diferentes. Al final los arrays también tenían sus limitaciones. Y siempre al final había que hacer conversiones de unos a otros. Y con las listas aquí en Dart parece que todo es mucho más sencillo. También tenemos un tipo importante que se llama map. Que también es, bueno, pues es igual que están las listas, que son simplemente, pues eso, listas de cosas. Tenemos map, que son ya, son como también una colección, pero que tiene una clave asociada a cada valor, ¿vale? Es como en Java sería el hashMap, por ejemplo, y como en PHP, por ejemplo, sería también el típico array nominativo, creo que se llama, que son los que tienen estos string, por ejemplo, de clave asociadas a un valor, ¿no? Es como si fueran estos arrays que en lugar de tener un índice numérico oculto, por decirlo así, van asociadas cada valor a un índice que puede ser un texto. Esto está muy bien si, bueno, que necesitamos acceder a un valor determinado y clasificarlos dentro de una... bueno, no tenemos por qué recorrer toda la lista para acceder a un valor concreto, ¿no? Si ya tenemos identificados a cada uno con una clave, ¿vale? Obviamente muy interesante. Más cosillas. También tenemos... Venga, vamos ya... Venga, voy a decir ya estoy... Ya termino porque... ¿Cuántos minutos llevo? ¿20 minutos hablando? Una cosa es que me pase un poco y otra cosa... Venga, yo creo que ya... Ya con esto lo dejo por hoy y si os parece bien en el siguiente capítulo pues hablo un poquito más sobre Dart y ya lo dejo zanjado el tema. Pero ahí voy a concluir, hoy voy a concluir simplemente diciendo algo sobre las funciones, ¿vale? Las funciones en Dart también son un objeto y esto para mí es nuevo. Las funciones son un objeto, o sea que tú puedes declarar, bueno, tampoco es que sea nuevo porque en Java aquí también, bueno, da igual, que me salgo otra vez. Las funciones son un objeto, ¿vale? Hay un objeto, hay una clase que se llama function o function para los que no entendáis mi inglés. Y eso, podemos asignar directamente incluso a una variable, puede ser que tenga una función como valor, ¿vale? Esto puede ser interesante porque también podemos pasar funciones directamente como valores de métodos, como valores de otra función, ¿vale? Como parámetros de otra función, directamente una función entera, ¿no? Eso es muy interesante. Hay algo que me encanta de las funciones y es que las funciones ya sabéis que tienen parámetros, ¿no? Tienen argumentos. Tú una función puede pedir valores para trabajar con ellos. Y aquí podemos elegir dos cosas. Podemos elegir lo típico de que te pasen los valores por orden. Es decir, que si yo hago la típica... A ver, ¿qué hago yo? Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a inventar una función. Imagínate que estoy... Que voy a hacer una función que sea... yo qué sé. Que es una tienda online y voy a hacer comprar producto, ¿vale? Es una función que compra un producto y necesita dos parámetros, el producto que vas a comprar y el usuario que lo va a comprar, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo necesito que mi función a mi función le lleguen esos dos parámetros. Pues yo puedo hacer lo típico de decir, mira, pues necesito el producto y el usuario y cuando alguien llame a mi función tiene que pasarme en ese orden el producto y el usuario. ¿Vale? Eso hasta ahí es lo más típico de siempre. Pues ahora tenemos aquí otra opción y es que nos pasen los argumentos de la función por nombre. Es decir, que yo voy a asignar una especie de clave a cada argumento de la función para que me los pasen directamente con ese nombre. Es decir, que si yo en este caso digo que mi función tiene dos parámetros que son producto como clave y cliente como clave, quien quiera que llame a mi función puede pasarme los valores en el orden que considere, porque me va a indicar cómo se llama cada uno. O sea, si yo llamo a esa función, puedo decirle, es que tampoco quiero leer código por aquí, pero bueno, abro paréntesis, digo el nombre del parámetro que voy a enviar, dos puntos, su valor, coma, el nombre del siguiente parámetro, dos puntos y su valor. O sea que podría cambiar el orden de los parámetros que voy a enviar. Y en este caso, del ejemplo de dos pasos, no tiene mucho sentido porque son dos parámetros y lo suyo, lo más inteligente quizá, es hacerlo por orden. Pero tiene muchísimo sentido en el caso de funciones que tienen un montón de opciones, un montón de parámetros que espera recibir. Porque en este caso, es mucho más cómodo pasarlos por nombre, mucho más legible, sobre todo en el código, ver el nombre que tiene cada variable que estás enviando, y mucho más interesante si además son parámetros, como permite Dart, que sean opcionales. Porque yo puedo decidir que haya parámetros que sean obligatorios y otros que sean opcionales. Y si son opcionales, yo simplemente pongo con el nombre los que quiero pasarle y ya está. Los identifico con el nombre. No tengo que estar poniendo, como se hace muchas veces, ¿no? Pues le paso el parámetro por orden y pongo null, 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 null a todos los parámetros que son opcionales y que no estoy pasando. Y después, pues le pongo, no. Aquí directamente dice, mira, voy a pasarte este parámetro y este otro. Y ya está. Y los que no te paso, pues ni los nombro, ni los paso, ni nada. Y esto, si pensáis en cualquier declaración de un widget de Flutter, que le estamos pasando, por ejemplo, yo qué sé, en un widget de texto, le pasamos a lo mejor, hay una variable que se llama text y le estamos pasando ahí el valor, ¿no? O el típico child. Child es también una variable que le estamos pasando al widget. Pues child es su identificador, o children, es su identificador. Y luego le pasamos el valor. Pero lo hacemos así, con identificador y valor. Y esto es súper útil. Esto es el típico patrón, creo que se llama builder, el patrón builder, creo recordar, que es lo que se implementa en el caso, por ejemplo, en Java. Esto no existe, pero había una forma de hacerlo implementando este patrón de tal forma que fuera algo más asequible el trabajar con funciones que requieren de muchísimos parámetros. ¿Vale? Bueno, me estoy liando demasiado. El caso es que tenemos una forma estupenda de pasar parámetros a las funciones. Y es mucho más legible y es muchísimo más fácil trabajar con este tipo de opciones. Y también diré, ya para terminar con las funciones que podemos utilizar, también esta vez sí que es mucho más común utilizar funciones anónimas. Otros lenguajes también lo permiten, no es nada nuevo, pero también quería nombrarlo. Las funciones anónimas simplemente es que puedo utilizar en un momento dado. Si en alguna parte del código se espera que pase una función como parámetro, imaginad, por ejemplo, en Flutter el típico botón que tiene un componente, bueno, un parámetro que espera recibir una función que ejecutar cuando se pulsa el botón. ¿Vale? Pues esa función que le paso al botón, no tengo por qué crearla ni tengo por qué darle un nombre. Simplemente abro cierro paréntesis, abro llave, pongo mi función y cierro llave. Es una función enterita que yo creo ahí y digo lo que tiene que hacer y ya está. Pero no tengo por qué declararla ni darle un nombre previamente. Es una función que creo en ese momento y que ahí se queda. No tiene nombre, es anónima. Y ya está, me voy a quedar aquí. Ya como digo, la semana que viene, si veo que quedan unos puntos interesantes que comentar, los comentaré también en un segundo capítulo de Dart. Y con el tiempo seguramente pues profundizaremos, pero ya más adelante, ya porque tampoco quiero estar mucho más tiempo con estas cosas más básicas y quiero empezar ya con el meollo de la actualidad de Flutter lo antes posible. Pero sí que bueno, pues más adelante seguramente en algún punto concreto de Dart profundizaremos un poco más, ¿vale? En algo que yo considere interesante o que me pidáis, pues hablaremos un poco más en algún capítulo concreto sobre algún punto concreto de Dart que crea que merezca la pena. Y con eso pues nos quedamos por hoy. Ya sabéis que la semana que viene estaremos por aquí con más cosillas. Como digo, no quiero estar mucho más tiempo hablando de cosas básicas de Flutter porque me interesa que ya estemos comentando un poco la actualidad o librerías nuevas o cosas ya más propias que puedan ayudar a los que están ya desarrollando cosas con Flutter. Muchas gracias, por cierto, a todos los que me habéis escrito dándome vuestra opinión o dándome vuestro consejo, porque me interesa muchísimo saber qué os puede aportar el podcast. Por ejemplo, esto me ha servido para saber lo que yo ya imaginaba, obviamente, que es que la mayoría de los que me escucháis sois programadores o queréis serlo. Entonces esto me da la libertad de poder hablar de código con una cierta tranquilidad, para no tener que estar explicando cosas que creo que ya sabéis, ¿no? Entonces, pues bueno, me interesa mucho saber de qué a qué os dedicáis, qué hacéis, porque sabiendo un poco cuál es el perfil de vuestro, pues podré enfocar esto de una forma u otra. Si sois, por ejemplo, todos estudiantes, o si sois, por ejemplo, todos ya super máquinas de Flutter, pues obviamente el contenido podría ser diferente. Entonces me interesa muchísimo conocer algo más sobre vosotros. Así que gracias por cualquier comentario, email o lo que sea que me escribáis. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, como siempre, gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene.